Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo. Hello, queridos oyentes. Hola, Tommy, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
¿Todo bien? Bueno, cuando le contamos a un amigo acerca de nuestro podcast, nos dijo, tenéis que conocer a Borja Durán. Así que aquí lo tenemos. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
Bueno, gracias a ti. Hoy es un día de sos negro de Barcelona. Lluvia, tormentón y nada, que estés aquí para nosotros es un gustazo. Borja se define en Instagram como founder of a few things. Entre ellas, como Vita, que hablaremos luego más, My Lemon, Buy Mobile Power y Haz Algo por Nada. Así que antes de que nos cuentes un poco quién eres y tu background, para que te podamos conocer mejor, lo primero que me sale preguntarte, Borja, es ¿qué tienen en común todos tus proyectos?
Yo creo que todas ellas tienen en común mi impulsividad, yo creo, porque no tienen mucha relación ninguna de la... Bueno, la primera, Mobile Power, fue la primera empresa que fundé con 20 años. Es una empresa de electrónica de consumo. Y de ahí un poco... Bueno, en el fondo, estoy pensando ahora, tienen todas mucha relación, la verdad, porque el montar una empresa de electrónica y ver un poco, ¿no?, cómo afectaba a la vida de la gente en las fábricas en el sudeste asiático, nuestro deseo de consumir en Europa, me llevó un poco a buscar un nuevo reto que tuviera un objetivo más allá de ganar dinero, sino también un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que tienen en relación es que cada una me ha ido llevando a la otra de forma directa o indirecta.
Y el impacto, ¿no? O sea, el impacto positivo que estás buscando al
emprender.
Exacto.
O sea, la primera al final nació un poco de una ilusión que tenía yo, que era montar una marca de altavoces de muy buena calidad, precios asequibles. Y un poco mi deseo de ir haciendo cosas fue increciendo. Y dije, oye, está muy bien este montar algo, pero quiero que además tenga un impacto positivo en la sociedad. Entonces, el siguiente paso fue montar una marca de bañadores éticos. Dijimos, vamos a intentar montar una marca que fabrique de forma ética, pagando salarios justos aquí en Europa. Y eso me acabó llevando a todo el tema este de moda sostenible y acabamos montando como Vita para facilitar el trabajo de todas las marcas como Le Morne y poder ofrecer al consumidor comprar moda sostenible de forma igual de sencilla que la fast fashion.
¿Qué aprendiste de tu experiencia con tu primer proyecto que básicamente te ayudó a reformular el siguiente? Cuando montaste esta compañía de altavoces, en tus viajes a China, o en los procesos, en el proceso de creación, ¿qué aprendiste de alguna manera para incorporarlo en tu nuevo proyecto?
A nivel de un poco de marketing, de validar si una idea es buena o no, la conclusión que saqué con Mobile Power es que es muy importante a la hora de lanzar un negocio intentar conseguir validación rápida del consumidor sin tener que invertir demasiado dinero en marketing. En los altavoces lo que hacíamos era, por cómo funciona el sector, teníamos que fabricar miles de unidades antes de lanzarlo al mercado y tuvimos algunas sorpresas bastante desagradables, ¿no? Invertir un montón de tiempo y dinero en desarrollar un altavoz y al final darte cuenta que nadie lo quería, ¿no? Entonces, una cosa que aprendí de aquí es, oye, antes de ponernos a invertir dinero y mucho tiempo, quiero validar esto de forma rápida. Entonces, con los apañadores lo que hicimos fue fabricar pues, 50-100 unidades. Y como Vita lo que hicimos fue lanzar un e-commerce antes incluso de hablar con las marcas y tal. Lo que hicimos fue coger un e-commerce, coger fotos de moda sostenible y sacarlo al mercado y ver qué tracción tenía eso. Y cuando vimos que realmente pues, se crecía, que había un interés y tal, fue cuando empezamos ya a hablar con marcas y a hacer esto de forma seria.
Y antes hablaste de moda sostenible, ¿no? Quiero hacer ahí un doble clic porque creo que siempre que hablamos de sustentabilidad damos por hecho que el otro que nos está escuchando entiende lo mismo que nosotros, ¿no? Así que antes de hablar de eso de moda sostenible y que nos cuentes un poco más de qué se trata como Vita, quisiera preguntarte qué es para ti la sustentabilidad. Perdón que hablo, a veces hablo sostenibilidad y sustentabilidad, pero en Argentina es sostenibilidad y aquí es sustentabilidad.
Se entiende las dos, no te preocupes.
Se mezcla por completo.
Yo creo que la sostenibilidad al final no es nada más que sentido común y significa utilizar los recursos existentes de forma eficiente, ¿no? A nivel de empresa, nosotros valoramos la sostenibilidad o consideramos que una marca es sostenible cuando fabrica con materiales orgánicos o reciclados, que tiene un impacto o reducido o casi nulo en el, en el medio ambiente y que también fabrican de forma ética. Es decir, que la fabricación no afecta de forma negativa a ninguna fase de la supply chain, sobre todo viendo el enfoque en las fábricas, intentando asegurar que esas marcas pagan salarios justos en las fábricas. Para nosotros eso sería sostenibilidad.
Hay una, se me viene a la cabeza como la contradicción, ¿no? Uh-huh. De moda sostenible, ¿no? Porque con lo que me cuentas ahora de qué es la sostenibilidad para ti, lo que me hace pensar es que hoy sabemos que el 8% de las emisiones de gas carbono uh-huh. es emitida por la industria de la moda. Sabemos que es una de las más contaminantes del planeta, ¿no? Y también sabemos que si no cambiamos nuestro estilo de vida, para el 2050 la industria de la moda será responsable por el 26% de las emisiones de carbono, ¿no? Pero obviamente no siempre ha sido así. Uh-huh. O sea, el fast fashion, los Zara, H&M, Primark, no han existido desde siempre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un fenómeno bastante nuevo y no tiene por qué ser la única forma de consumo. Y creo que, como Vita, viene a proponer una nueva forma de consumo, ¿no? Entonces quisiera un poco que nos cuentes cómo ha empezado esa idea uh-huh. y esa nueva forma de estilo de vida que proponen.
Justo, o sea, al final el gran problema de la industria de la moda no es tanto los materiales con los que se fabrican, sino este nuevo concepto que se ha creado, ¿no?, de consumir casi de forma semanal, ¿no?, de estar cambiando las zapatillas que tenemos cada semana. Entonces nosotros, aparte de ofrecer moda hecha con buenos materiales que tiene un impacto positivo, lo que intentamos transmitir es el mensaje de buy less, buy better, que al final es compra menos, pero compra cosas de mucha mejor calidad que puedas usar mucho más tiempo. Entonces esto va tanto por la calidad también como por el tipo de ropa. Nosotros intentamos siempre ofrecer ropa con un diseño mucho más atemporal que lo que puedes encontrar en fast fashion, para que puedas llevarla durante mucho, mucho más tiempo.
Perfecto. ¿Cuáles son, antes creo que Tommy te preguntó, los aprendizajes, ¿no?, uh-huh. que tuviste en tu primer negocio? ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy al hacer este marketplace, ¿no?, en este nuevo estilo de vida, en esta nueva forma de encarar la moda, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen?
O sea, desafíos, yo creo que donde no hay un desafío, ¿no? Porque al final la moda sostenible es un sector del que se habla mucho, pero que aún es muy pequeño. Entonces yo creo que por un lado hay el reto de concienciar al consumidor, ¿no?, de que entienda la necesidad de adoptar un estilo de vida más sostenible. Y luego está el reto de que la oferta de moda sostenible mejore. Es verdad que en los últimos años ha mejorado bastante con marcas que han entendido la necesidad de compaginar sostenibilidad y moda. Pero yo creo que un gran reto es que la oferta de moda sostenible siga mejorando para que al final la mayoría de consumidores tenga acceso real a poder comprar moda sostenible.
Claro. Y ustedes son un marketplace, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables que tienen en cuenta para elegir la marca que va a estar en su marketplace?
Pues eso que te decía justo antes. Al final lo que hacemos es asegurar que todas las marcas trabajan solo o con materiales orgánicos o reciclados. Uh-huh. Reciclados puede ser, pues, con caso de algunas zapatillas, plástico que sale de los océanos, convertirlo en poliéster o lo que sea. Y luego que también fabriquen en fábricas donde se pagan salarios justos acorde al país donde están. Y esto lo hacemos o bien con certificados o con marcas más pequeñas, lo hacemos un poco, pues, trabajando con los fundadores, en que nos enseñen dónde fabrican. Intentamos siempre que haya unos certificados detrás que nos puedan asegurar que esa moda está hecha de forma ética y responsable.
Claro, perfecto. Y antes hablábamos de en qué países, ¿no?, son uh-huh. los que ustedes están más presentes. ¿Nos podrías contar un poco para que entendamos cómo está el termómetro de la moda sostenible en Europa?
Yo creo que, pues, en España yo creo que el termómetro está como hoy en Barcelona, bastante frío. Nuestros principales clientes vienen sobre todo de Alemania y de los países nórdicos. Alemania es nuestro país número uno, sobre todo también por un tema de población. Pero sí que vemos que de Alemania para arriba el tema de sostenibilidad está bastante metido en el consumidor y que es uno de los principales motivos por los que compran moda. Aquí en España vemos que la mayoría de compras de moda sostenible se hacen más por el hecho de que esa marca se ha vuelto muy cool en ese momento actual, como Veja o Ecoalf, que por el hecho real del impacto que tiene esa prenda. Entonces yo creo que en el norte de Europa está muy desarrollado, en el sur España, Francia, Portugal, Italia, sobre todo en Italia aún falta mucho, mucho por hacer.
¿Cuál es tu visión del consumidor americano? ¿Está cambiando? Porque es, de alguna manera, siempre, como tal vez en moda Europa siempre estuvo adelante que Estados Unidos, pero no podemos pensar de que en lo que es tendencias de consumo Estados Unidos no está al frente de la trinchera, ¿no? Como decimos. Uh-huh. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Nosotros no vendemos en Estados Unidos, tampoco puedo hablar con mucho detalle de ellos. Lo que sí que veo es que la mayoría de las startups chulas de moda sostenible están saliendo de allá. Yo creo que hay la gente joven viviendo en ciudades, en grandes ciudades americanas, yo creo que está liderando mucho el cambio, esta nueva conciencia sostenible. Pero no te sabría entrar en detalle. Pero sí que veo que hay muchas.
Está respondida.
Yo creo que en ciudades como Nueva York, San Francisco y tal, la gente joven está llevando muy encima y de forma muy fuerte todos estos valores sostenibles y éticos. Como mercado en general, no te sabría decir cómo está. Pero hay muchas startups como Everlane, Allbirds y tal, que están saliendo ahí con muchísima fuerza.
Sí, y todas las que nacen, ¿no? Ya nacen con este pilar. Exacto. Creo que todas las startups chulas que vemos que crecieron en los últimos años tienen como fundamento la sustentabilidad.
Sí. ¿El efecto Greta fue positivo para ustedes?
Es muy controvertido. Yo creo que sí. Yo creo que al final, ¿no? Risto Mejide siempre decía que la publicidad, aunque sea, que cuando hablen de ti, da igual si es bueno o malo, siempre te va a beneficiar, ¿no? Entonces yo creo que obviamente es positivo. Luego habrá que ver, ¿no?
Sí, creo que por lo menos trajo la conversación
a la
mesa diaria.
A mí me ayuda, exacto, ¿no? Para que la gente me pregunte, ¿no? Oye, ¿qué es esto de Greta? Moda sostenible, o sea, es como un canal para poder hablar. A mí me gusta ser menos dramático. Nosotros al final lo que queremos es vender un poco el lado positivo, ¿no? Dejar de, en vez de atacar si no compras moda sostenible, queremos explicarte la cara bonita y explicarte por qué si compras esta prenda, ¿no? Cómo va a beneficiar pues, a la gente que fabrica en Portugal o aunque sea en Bangladesh, y qué impacto positivo va a tener en el medio ambiente.
Se habla mucho hoy de impacto positivo. Tú lo mencionas en este cambio de compañía a otra. Uh-huh. Si tuvieras que montar otra nueva compañía, o si viene o si tuvieras que mentorar a un nuevo emprendedor que quiere lanzarse en esto de diseñar y crear productos, uh-huh, ¿cuál sería tu única o principal recomendación que le harías?
Yo creo que que cambie la vida de la gente el producto, ¿no? O sea, al final una cosa que vimos con los altavoces es que por muy guays que fuera, ¿no? Y por muy bueno que fuera el precio, al final pues es una cosa que no le cambia la vida a nadie. Y que entonces pues cuesta mucho arrancarlo o te lleva mucha inversión en marketing. En cambio, cuando hemos hecho cosas un poco más pues de moda sostenible, atacando un poco pues temas más de valores, hemos visto que es mucho más fácil que la gente te escuche. Entonces yo creo que al final las mejores ideas siempre son las que realmente cambian la vida de, no hace falta de todo el mundo, pero de tu cliente.
Change the people, change the market.
El otro día, hablando con una clienta, me dijo: escuché los podcasts, los otros episodios, y me preocupa porque no tengo propósito. Y yo creo que es algo que seguramente muchos de los que nos están escuchando también se preguntan, ¿no? Y el mío, ¿cuál es? ¿Tú has encontrado, crees que has encontrado tu propósito?
Es una buena pregunta. Yo creo que siempre creo que sí, pero luego siempre es distinto. O sea que yo creo que el propósito es algo al final que está en proceso constante de cambio. Y que la clave para encontrarlo es actuar. Yo creo que al final no sirve de nada estar en casa escribiendo hojas, ¿no? De qué es lo que quiero hacer en la vida, cuál es mi propósito. Al final, yo lo que tienes que hacer es salir a la calle, actuar, probar muchas cosas, ¿no? Y al final, desde que dejé la universidad al cabo de 2 años, y lo que he hecho es probar, moverme, hablar con gente, meterme en sectores distintos, y al final he llegado a la conclusión de lo que me gusta, lo que me despierta por las mañanas con una sonrisa es, o sea, voy a hacer algo que puede dar dinero y que además cambia la vida de las personas. Yo creo que al final es apagar un poco más el cerebro, actuar con sentido común y ver mundo, y ver lo que te gusta, lo que no te gusta, y al final así es cuando llegas a encontrar tu propósito, ¿no?
Totalmente. Yendo, bueno, volviendo un poco hacia la moda sustentable, hay un reporte que realizó el Boston Consulting Group con el Global Fashion Agenda, uh-huh, que revelan que un 75% de los consumidores entrevistados en ese reporte ven la sustentabilidad como algo extremadamente importante o muy importante. Pero no obstante, la encuesta también afirma que las consideraciones del consumidor sobre prácticas sostenibles aún no son lo suficientemente poderosas como para ser el impulsor más importante del comportamiento de compra, ¿no? Uh-huh. Solo el 7% de esos consumidores tienen la sustentabilidad como criterio clave en la compra, ¿no? Entonces, en España también, el 57% de los españoles asumen que cuando compran algo barato, ¿no?, pudieran estar fabricado en condiciones ambientales o sociales menos responsables. ¿Por qué creemos que se da eso, ¿no? ¿Y cómo podemos revertir esa situación?
Buena pregunta. Yo creo que al final, o sea, la sostenibilidad nunca va a ser el driver número uno de compra en moda, porque al final la moda al final no es nada más y nada menos que transmitir a la gente quién eres tú sin hablar, ¿no? Al final nos vestimos de una forma u otra en función de lo que queremos transmitir. Y la sostenibilidad, a no ser que pongan la camiseta que yo soy sostenible, no lo transmite solo por quien la ha fabricado, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto es entender que no basta con que sea moda sostenible, que tiene que ser moda sostenible y encima bonita y encima con un precio razonable. No hablamos de precios de los de Zara, porque eso al final nunca será sostenible por un tema de ética en la fabricación. Pero yo creo que la sostenibilidad por sí sola no es suficiente. Y sobre el tema que tú decías, ¿no?, del 50% de gente que aunque es consciente sigue comprando, yo creo que esto lo que hay que hacer es cambiar el approach, ¿no? Y en vez de explicarle lo malo que es lo que él compra, decir, oye, tienes esta alternativa que si pagas un poco más tienes este impacto tan bueno, pues, en la vida de la gente de la fábrica, en el planeta y tal, ¿no? Yo creo que se vende mucho la cara negativa de las cosas malas y poco la cara buena. Claro. De las cosas buenas. Y al final yo creo que nos gusta escuchar cosas buenas, nos gusta que la gente nos motive y hay que cambiar un poco el mensaje a la parte buena de la moda sostenible y no a la mala de la no sostenible.
Total. Sí, creo que también en los últimos años algunas marcas estuvieron utilizando mucho el activismo, ¿no? ¿Qué es eso? El activismo es no y no a ciertos aspectos y genera mucha controversia, ¿no? Justo. Genera mucho esto de... No, esto yo no voy con ellos porque son activistas, porque son violentos o lo que fuera, y más que acercar a las personas que están dudando, quizás alejan, ¿no?
Bueno, y también entender que no es todo o nada. O sea, al final no es que o eres 100% sostenible o lo eres cero, ¿no? O sea, hay que empezar por alguna situación, ¿no? Entonces, no es que si hoy decías ser sostenible tengas que ir a tu armario, tirar todo y empezar a comprar todo bien hecho, ¿no? O sea, es, oye, la próxima vez que tengas que comprar algo, piénsatelo dos veces, busca una alternativa sostenible, ¿no? Y se empieza poco a poco, ¿no? No es eso, no es un proceso de cambio que te lleve una noche a decir, ahora voy a ser sostenible y cambio, sino que es empezar por pequeñas cosillas con el objetivo de a largo plazo pues tener una forma de consumir 100% sostenible. Pero eso lleva tiempo y dejar de juzgar a la gente, ¿no? Al final, claro, estamos en un sector en el que a veces, ¿no?, si llevas algo, claro, de una marca sostenible te miran mal, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor esa prenda la llevo llevando 10 años, ¿no?, y eso ya pues es más sostenible casi que tus super zapatillas nuevas, claro, sostenibles. Entonces se empieza por algo. Y es mejor al final tener una prenda sostenible que ninguna. Yo creo que hay que cambiar el mensaje este y dejar de ser tan radicales.
¿Qué es lo que más valora, no sé si lo sabes, se me ocurrió recién, qué es lo que más valora un consumidor hoy en lo que es moda sostenible? ¿Es la cercanía? Digo, fue fabricado en Europa bajo condiciones que uno entendería que son responsables. ¿O el producto per se, algodón orgánico o el producto reciclado hecho con no sé qué, qué proceso? ¿Hay alguno de los dos que tenga más peso o es un mix?
Sí, no, para mi sorpresa está mucho más de moda el tema medioambiental que el tema ético, ¿no? Al final, y eso a mí me parece un poco incoherente, pero nos preocupamos mucho, ¿no?, por tener un futuro perfecto a 50 años vista y luego no nos importa pues, la gente sufriendo en el sudeste asiático, en África o incluso en fábricas europeas, ¿no? Entonces yo creo que la parte medioambiental está mucho más de moda y ocupa muchas más portadas que la parte esta ética. Cuando para mí no solo que van de la mano, sino que si no hay ética no hay sostenibilidad. Porque al final si no hay un presente decente, ¿qué nos importa si es que haya un futuro bueno o malo, ¿no? Pero sí, la parte medioambiental está mucho más de moda que la parte esta de fabricación ética. Claro.
Igual quizás es porque
creo que tenemos el título del podcast, ¿eh?
Sí, yo también lo acabo de anotar, ¿eh? Titular. No, creo que también será porque... Creo que la sustentabilidad es algo que... La sustentabilidad no, los desastres, ¿no?, ambientales o el cambio climático es algo que, excepto Trump, todos los vemos, ¿no? En el día a día lo estamos viendo y lo estamos vivenciando. Claro, las condiciones éticas de trabajo no es algo que lo ves. Lo ves en una película, lo ves en un documental, pero...
Bueno, ha habido varias catástrofes bestias, ¿no?, de fábricas que han colapsado en India y tal... Y yo no sé por qué no está tan de moda, ¿no? Cuando yo lo que... Y es verdad, al final lo ves a las grandes cadenas de fast fashion hablando mucho de sostenible, ¿no?, de orgánico y tal, y no hablan nada de las fábricas donde fabrican.
Claro.
Yo creo que al final hay que intentar sacar este tema un poco más a la luz, a la portada, y empezar a hablar de las condiciones laborales en la industria, que dicen que es la principal promotora de esclavitud moderna en el mundo, la industria de la moda.
Pero hablando de ver el lado positivo de las cosas, también me imagino... tú como empresario, que también te hace bien a su marketplace que H&M, que Zara hablen un poco de sustentabilidad, ¿no?
A nosotros nos ayuda bastante. Cuanto más se hable de todo el tema, mejor, ¿no? sobre todo, yo creo que lo hagan ellas nos ayuda bastante porque al final la gente no es tonta. Acá la gente está más pendiente de corporate greenwashing y el consumidor joven que está bastante formado, yo creo que no es tonto y sabe que cuando un H&M y tal te habla de sostenibilidad, en el fondo es un mensaje bastante hipócrita. Entonces, a nosotros, cuanto más no se nos hable mejor del tema, nos da igual de parte de quién, y ojalá un día podamos decir que marcas como H&M, Zara y tal son 100% sostenibles, aunque yo creo que fast fashion y sostenibilidad nunca irán de la mano.
¿Tenés una idea al respecto o una opinión al respecto? El otro día lo hablamos con Marian sobre el rol que ocupan los influencers hoy, que básicamente uh-huh. son utilizados por las marcas de consumo para vender sus productos, pero que al mismo tiempo hoy se han convertido como en activistas del medio ambiente y como que hay un mensaje contradictorio, ¿no? Por un lado, hasta hace muy poco tiempo tenían que ponerse la prenda y vender, y ahora, llamémosle por el efecto Greta, se han convertido en activistas. ¿Tenés una opinión al respecto?
Sí, yo creo que al final, o sea, como nosotros como Marketplace, hasta ahora hemos trabajado muy poco con influencers porque nos va muy poco lo que tú justo dices, ¿no? De hablar con influencer y que hoy salga un día con una camiseta de, ¿no? De como Vita, de Buy Less, Buy Better, pero es que a lo mejor esa persona en 5 días se está llevando algo de mango. Entonces, yo creo que al final hay dos tipos de persona, ¿no? La que se cree la sostenibilidad al 100%, ¿no? Más o menos, pero la que entiende la necesidad de adoptar medidas sostenibles y la que pues, compra moda sostenible o habla de sostenibilidad porque está de moda. Es un tema que ahora está muy, muy de moda, es algo muy, muy cool ser sostenible. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre pues, dos tipos de influencer o dos tipos de persona. La que se lo cree al 100% y la que lo utiliza porque es algo que ahora sí que está de moda.
Claro. Y si hablamos de prioridades, ¿no? Porque creo que la sustentabilidad es un tema muy amplio. Uh-huh. Estaba investigando un poco y el Global Fashion Agenda publicó este año las 8 prioridades sustentables para los CEOs de las grandes empresas, ¿no? Que dejaremos el link en los comentarios del podcast porque la verdad que me parece muy interesante. Y setearon prioridades de implementación inmediata, tales como trazabilidad de la cadena de suministro, cambio climático inverso, uh-huh. uso eficiente de agua, energía y productos químicos, entornos de trabajo respetuosos. Y la lista sigue con 4 prioridades transformacionales para el cambio fundamental.
Okay.
O sea, escuchás y lees y tenés 2 opciones. Una, salir corriendo o 2, meterte en tu cama paralizado de que no saber qué hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tuviéramos que realmente decir una prioridad, algo en qué enfocarnos en sustentabilidad, ¿en qué te enfocarías? ¿En qué sería una sola de esas cosas que decís, mira, si este año, en el 2020, algún emprendedor que está empezando un nuevo proyecto o está uh-huh. tratando de cambiar su forma de hacer negocios, ¿qué sería, digamos?
Transparencia. Creo que al final se habla un montón, ¿no? De sostenibilidad, de, ¿no? De algo orgánico, pero al final, o sea, si quieres montar una marca, yo creo que un reto ahora es una marca 100% transparente, que muestres toda tu supply chain, porque es el gran reto. Al final, hoy todo el mundo, ¿no? Está hablando de sustainability, de conscious collection, de algodón orgánico, pero al final, o sea, vale, le pones una etiqueta, pero ¿cómo me demuestras que ese algodón, ¿no? Realmente se ha producido de forma responsable. Entonces, yo creo que aquí la principal clave, y por lo que todo lo demás irá sucediendo bien, es que se empiece a convertir la moda en una industria mucho más transparente.
¿Y mostrarías esa transparencia aún para las marcas que no han logrado ser 100% sustentables?
Yo creo que sí, yo creo que al final la transparencia es muy interesante y yo creo que obviamente las marcas que no tienen, no están orgullosas de lo que hacen detrás de, ¿no? del mostrador, nunca te lo van a enseñar. Yo creo que si las marcas que hacen las cosas bien se vuelven muy transparentes, ¿no? Con transparencia radical, lo que conseguirán es al final obligar a las marcas no transparentes o que no quieren llegar a ese punto de transparencia a tener que alcanzarlo. Entonces yo creo que yo invitaría a todas las marcas sostenibles y tal a que sean mucho más transparentes, a que en sus páginas web, en sus etiquetas en la prenda de ropa, con un código QR o lo que sea, empiecen a explicar lo que hacen, que al final es algo muy chulo y que les servirá también para vender mejor.
¿A quién admiras que vayan por ese camino?
Everlane, que es una startup de US, y lo hacen muy bien. Al final en sus páginas de producto te explican dónde se ha fabricado ese producto, en qué fábrica, creo que incluso llegan a hablar de salarios medios en esas fábricas. Entonces yo creo que ellos lo hacen muy bien. Y creo que Beige a nivel de storytelling también te explica muy bien, ¿no? De dónde viene cada cosa y el cómo lo hacen. Yo creo que hay que dar un
siguiente Barcelona, paso. Porque también hay algunos casos en Barcelona que quieren ir por ese camino.
La verdad es que no te sabría decir ninguna marca de Barcelona.
Punto suspensivo, gracias.
Sí que, no, no, no. O sea, sí que hay marcas muy buenas, pero la verdad es que ahora no me viene a la cabeza nadie que seguro que los hay, hay marcas súper chulas como Thinking Moon, ¿no? Que están haciendo muy bien todo el tema de moda sostenible, pero no me viene a la cabeza nadie que esté al nivel de Everlane o Vision, okay, a nivel de transparencia. Sí que de storytelling hay marcas haciendo cosas muy chulas, pero a nivel de transparencia radical yo creo que no hay nadie. El otro día sí que quedamos con una chica de una que ha montado una marca que se llama The Trace Collective, que lo que van a hacer es poner un código QR en cada prenda y vía blockchain poder explicar de forma muy transparente dónde se ha fabricado y en qué condiciones todas sus prendas.
La pregunta que cualquiera de nosotros se hace es, ¿asociamos Marketplace a Amazon o a los...
Amazon.
Falando,
etcétera. Y uno se imagina que la ventaja competitiva que una startup de Barcelona debe tener para competir debe ser muy clara, ¿sí? Uh-huh. Hoy y a futuro. Entonces nuestra pregunta va por ahí. ¿Qué hacen ustedes hoy o qué tienen pensado hacer de uh-huh. corto y mediano plazo para competir contra estos gigantes?
Bueno, nosotros somos un poco el anti-Amazon, ¿no? Al final Amazon va de compra mucho lo más barato posible y compra todo lo que no necesites, ¿no? Nosotros ya a nivel de valores somos muy opuestos a ellos. Eso es verdad que no es suficiente. Entonces, a nivel de producto, ofrecemos un producto de una calidad muy buena, ¿no? Fabricado de forma ética, algo que cuesta encontrar en su plataforma. Y sobre todo, lo que intentamos hacer es dar la experiencia anti-Amazon. Al final, Amazon va mucho de rapidez, ¿no? Pero es muy poco personal, es muy poco humano. Y lo que intentamos nosotros es dar un toque muy humano a la experiencia con Comovita. O sea, al final, lo que nos ha permitido, sobre todo en el primer año, es pues cada vez que alguien compra, intentar pues conectar con él vía WhatsApp, ¿no? Incluso yo alguna vez intentar entregar el pedido si me queda bien y es en Barcelona. Y lo que intentamos es pues enseñar quién hay detrás y ser un poco el anti-Amazon, hacer Comovita una marca muy humana y que el consumidor tenga pues casi incluso el acceso directo al fundador para poder explicarle cualquier problema que tenga o hacer cualquier pregunta.
Perfecto. Hoy es verdad que Amazon no está en temas sostenibles, o sea, creo que no podés encontrar oferta uh-huh. de productos de este estilo, pero la realidad es que si lo tuviera, ¿no? Justo sí. Salió un reporte de Amazon del año pasado de Estados Unidos, pero que realmente decían que el 89% de los compradores dicen que prefieren comprar en Amazon antes que cualquier otro e-commerce, ¿no? Uh-huh. Si Amazon se metiera en este nicho, ¿no? De sustentabilidad, ¿cómo crees que deberían hacer frente a ellos?
Yo creo que si son un poco inteligentes no deberían hacerlo, porque yo creo que canta a la vista que Amazon no es un negocio sostenible. Al final Amazon va de apretar a los proveedores, ¿no? Apretar a la gente que entrega los pedidos. Entonces yo creo que Amazon será muy bueno en muchas cosas, pero yo creo que nunca será bueno vendiendo sostenibilidad. Creo que los valores de Amazon, aunque te gusta más o menos, pero son cero sostenibles. Va todo de producción barata, entregas rápidas, ¿no? Da igual si consumen o no. Entonces yo creo que tardará un tiempo en Amazon realmente centrarse en ello. Entonces, si lo hacen, que obviamente, ¿no? Pues si un día la sostenibilidad llega a ser pues un negocio muy grande, seguro que se meten. Nosotros seguiremos intentando hacer las cosas muy distintas y darle ese toque siempre más humano, más de buy less, buy better, ¿no? Yo creo que al final somos el anti-Amazon nosotros. Nosotros claro. Te decimos, compra menos, piensa bien lo que te compras y cómpralo de muy buena calidad para que te dure mucho tiempo.
Y eso les está... ¿En su hoja de ruta del año va a haber un cambio de negocio?
Sí, o sea, nosotros al final éramos un marketplace tradicional y hablando un poco con las marcas y hablando un poco con el consumidor y viendo sobre todo una gran tendencia que es el Kickstarter, ¿no? Al final yo que vengo del sector tecnológico llevaba ya años viendo, ¿no? Como grandes marcas se han nacido en plataformas como Kickstarter o Indiegogo y tal. Viendo un poco esto y el problema, y hablando con las marcas, hemos decidido crear dentro de Comovita una plataforma de pre-order fashion, porque al final creemos que es la única forma sostenible de comprar, una forma que lo que hace es convertir la moda o esas marcas, convertirlas en zero waste, solo fabrican lo que tienen vendido por adelantado. Y además tiene una ventaja muy buena para el consumidor, que es uno, le ayuda en este objetivo de ser cero impulsivo. Al final, cuando vas a recibir un producto en un mes y medio, tienes que pensártelo bien, ¿no? Realmente valoras si lo necesitas o no. Y luego también te permite comprar moda de muy buena calidad, porque al pagar por adelantado también tienes un descuento bastante, claro, bastante fuerte, pues de un 20 o un 30%, en algunos casos incluso superior. Por lo que puedes, ¿no? Facilita o democratiza aún más el acceso a moda hecha de forma ética y con materiales orgánicos o reciclados.
Genial. O sea, ese es un poco el futuro de Comodita.
Yo creo que al final sí, o sea, en el sector tecnológico lo vemos. Al final, hasta marcas grandes como JBL de altavoces, ¿no? Incluso Bose ha sacado productos en Kickstarter. Yo creo que todo este concepto de pre-order, ¿no? Como al final la moda sostenible mucha se fabrica en Europa, los plazos de entrega cada vez son más reducidos de fabricación desde que se empieza a fabricar hasta que llega al consumidor. Yo creo que el tema de pre-order fashion va a crecer un montón, porque beneficia a las marcas y también beneficia mucho al consumidor, en el que sentido les da descuentos y les permite también llegar a productos exclusivos.
Totalmente. Y para ir terminando, nosotros siempre tratamos de dejar como una fortune cookie a nuestros oyentes, algo así como un regalo, ¿no? Que siempre decimos es la única cosa que tiene feo packaging y feo producto y vende igual por el mensaje, ¿no? Que está ahí adentro. ¿Cuál sería el mensaje que nos dejarías?
Como consejo.
Consejo, tip, mensaje, aprendizaje, experiencia, moto, ¿no? Algo que,
o sea,
que
es,
te
mueve.
No me digas el moto de tu marketplace.
Exacto, que ser sostenible es sexy. No, yo creo que al final, o sea, mi consejo que puedo dar, consejos vendo que para mí no
podría
tengo.
Podría venir, ¿eh? Ser sostenible es sexy.
Ser sostenible es sexy. No, pues aquí lo dejamos aquí. No, yo creo que invitaría a la gente, ¿no? Al final, que en busca del propósito, ¿no? Y hablamos un poco de crear marcas, es que se lance. Yo creo que al final hay que pensar menos. O sea, está bien tener un plan, pero tampoco hay que sobrepensar, y que se lance en búsqueda de sus sueños, y que al final yo creo que es mejor fracasar o llegar todo lo lejos que quieres en búsqueda de lo que a ti te llena, que no vivir con miedo a no llegar a donde tú quieres y acabar llevando una vida mucho menos grande o mucho menos fulfilling de la que podrías tener. O sea, que ya simplemente eso, que salgas y actúes.
Genial, genial, Borja.
Hay que ser activistas, básicamente.
Exacto.
Exactamente.
No radical.
No, con transparencia radical.
Exacto. Totalmente. Bueno, Borja, mil gracias por compartir tus aprendizajes, lo que pensás con nosotros. Vamos a dejar en los comentarios del podcast los links de Comodita, de tu perfil, para que la gente, si quiere investigar un poco más, te conozca.
Así y también el ethos de Comodita.
Exacto.
Paisa, choose well, make it last.
Sí, sí, exacto. Mira, gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nada, muchísima suerte con esta nueva aventura.
Muchas gracias, a ti también. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.